Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Días se cumplen hoy desde el comienzo de la huelga de los trabajadores del tranvía de Tenerife. Una huelga que se ha intensificado desde el pasado 17 de septiembre con unos servicios mínimos del 80%, pero que deja tranvías abarrotados en tres tramos del día, fundamentalmente que son hora punta, a primera hora de la mañana, entre las 7 y las 9 de la mañana, en las horas del mediodía y a última hora de la tarde. La cuestión fundamental que lleva a estos trabajadores a esta huelga, entre otras, es la del control del polvo de sílice, una sustancia que es necesaria para que los trenes puedan deslizarse sobre las vías. La exposición continuada a este material, a este polvo de sílice por parte de los trabajadores, especialmente los de mantenimiento, puede ser potencialmente cancerígena, y eso es fundamentalmente lo que denuncian estos trabajadores de Metropolitano de Tenerife. Hoy el secretario del Comité de Empresa, Jonay Acosta, ha acusado aquí, en COPE Canarias, a la consejera de Movilidad, Eulalia García, de romper las negociaciones y parar los avances.
Lo que se ha avanzado inmediatamente se ha roto por parte de la señora consejera de Movilidad. Bueno, se había avanzado una serie de acuerdos en materia de seguridad y salud, en materia de medidas preventivas frente a la exposición al polvo de sílice cristalina respirable, una serie de evaluaciones de riesgo de todos los puestos con el Instituto Nacional de Silicosis, y bueno, ahora nos viene la consejera diciendo que no acepta los resultados. Y claro, como no salieron los resultados como ella quería, pues no los acepta.
La versión, aunque no han querido hacer declaraciones públicas desde la Consejería de Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife, repito, la versión que nos ofrecen es que el Instituto Nacional de Silicosis incluye en su informe la necesidad de realizar nuevas mediciones para completar el estudio, ampliando a otros puestos de trabajo. La idea es completar, como digo, ese estudio para poder zanjar definitivamente la situación. Eso es lo que nos transmiten desde la Metropolitano de Tenerife y la Consejería de Movilidad. En cualquier caso, la última hora que debes conocer sobre este asunto apunta a que en la mañana de hoy habrá una reunión entre el director de Recursos Humanos de la empresa y los representantes de los trabajadores con el objetivo de desbloquear la situación. Son casi las 17 minutos de la mañana en Canarias. Comenzamos aventura radiofónica diaria. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito estamos generando actualidad aquí en COPE Canarias, ya lo sabes, 6:20, 6:50, tenemos citas contigo en toda la red de emisoras desde las 7. Comenzamos con Roberto González en el red en COPE Canarias y a partir de las 10 tomamos el testigo todas las mañanas, todos los programación de red en COPE a nivel insular, aquí también en Tenerife hasta las 12 del mediodía. Es el momento de situar claves, las claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, comentó en el día de ayer que la isla no va a permitir que el próximo año no se prorrogue la gratuidad del transporte público. Esta postura choca frontalmente con las previsiones de María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, y a su vez se alinea con Cristina Valido, diputada en el Congreso de los Diputados, que en este programa afirmaba que ve condicionado el apoyo al Gobierno central a la gratuidad.
Tenerife va a exigir la continuidad de la gratuidad. Permítanme que diga que el hecho de no tener presupuesto, desde luego, no es ninguna condición que permita eliminar la gratuidad y, por lo tanto, niego la mayor.
Nombrábamos brevemente a Cristina Valido y te voy a contar algo que le ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Tras un rifirrafe inicial entre Yolanda Díaz y el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, Cristina Valido tuvo su turno de intervención en la Cámara Baja y, para sorpresa de todos, el hemiciclo se vació considerablemente antes de que la nacionalista pudiera formular palabra. Atentos al toque de atención que dio por la imagen lamentable que le tocó vivir.
Señorías, gracias por mantenerse en la Cámara. Gracias por su presencia y gracias por su atención. Antes de empezar, me gustaría en primer lugar advertir que voy a bajar el tono mucho. Lamento que no sea una intervención tan divertida como las que nos han acompañado en la mañana de hoy. Pero sobre todo lamento que cada vez más, cuando cierro los ojos desde ahí arriba, tenga la sensación de estar en un estadio de fútbol. Tenemos público incluso. Me gustaría que no tuvieran que ver estas cosas. Me da mucha vergüenza. Después nos quejamos de que lo que la gente piensa de nosotros, ¿no? Entre todos la mataron y ella sola se murió, dice el refrán.
Uno se pregunta cómo es posible que pasen estas cosas y creo que Cristina Valido tiene, desde luego, toda la razón del mundo. Como bien explicaba Brian, venían de un debate bastante calentito entre la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz y el portavoz popular Miguel Tellado. A renglón seguido, cuando acaba y le toca el turno de intervención a la diputada de Coalición Canaria, resulta que se vacía literalmente el hemiciclo. Y hombre, pues creo que tiene todo el respeto del mundo, o merece toda la atención y todo el respeto del mundo, igual que lo tuvo Miguel Tellado o que lo tuvo Yolanda Díaz, la portavoz de un grupo parlamentario más pequeño, en este caso de un partido más pequeño como Coalición Canaria, pero que, repito, merece todo el respeto del mundo. Así que chapo por Cristina Valido. Más claves que nos deja la mañana, Brian.
Tres apuntes más. El Papa Francisco recibió una carta de Fernando Clavijo, presidente canario, agradeciéndole su interés por visitar Canarias para visibilizar el drama migratorio. La carta, entregada junto a testimonios de migrantes, destaca la situación de quienes llegan a las islas en pateras. El Papa expresó su deseo de visitar Canarias, aunque aún no hay una fecha confirmada. Y migrantes senegaleses como Michel y Usman compartieron sus experiencias reflejando las dificultades y peligros en sus travesías. Otro apunte, y es que esta mañana hemos salido en nuestro programa regional para preguntar a los tinerfeños por sus hábitos de vida saludables. Nos desplazamos hasta un gimnasio de la zona de Tomecano, en Santa Cruz, que abre a las 5:30 de la mañana, hora en la que unas 40 personas hacen cola para entrar. Esteban es el monitor del gimnasio Imagen.
5:30, no es que entren, que están esperando para entrar.
Yo, de verdad.
Y aproximadamente puede haber en el gimnasio 40, 50 personas a las 6 de la mañana. Tales activados. Sales muy bien después de un entrenamiento. Y no solo que antes, pues bueno, era gente, más bien gente mayor la que lo hacía. Ahora lo está haciendo la gente joven.
Por último, un hombre de 34 años está en estado crítico tras salirse de la vía y chocar contra una señal de tráfico en Adeje, y el accidente ocurrió en torno a las 11:05 de este miércoles por la noche en la avenida Virgen de Guadalupe, y debido a la gravedad del accidente, el Servicio de Urgencias Canario lo trasladó al Hospital Universitario de la Candelaria con politraumatismos graves.
Muy bien, gracias, Brian. Son casi las 10 y 12 minutos de la mañana en Canarias. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 12 al 25 de septiembre de 2024. Como por ejemplo, en panadería, el pan barra chusco 190 gramos por 39 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:14 es una de las noticias de la semana, la posibilidad de que pueda decaer la bonificación de la gratuidad del tranvía. Va a ser nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Pero para situar la noticia, vamos a hacer, Brian Estupiñán, una cronología de lo que ha ocurrido al respecto de este asunto en la presente semana.
Efectivamente, Guillermo, el pasado lunes, durante un foro de movilidad en Gran Canaria, María Fernández, directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, anunció que el Ejecutivo Central había comunicado su intención de eliminar la bonificación al transporte. Debido a esto, la directora preparaba a la población sobre la posibilidad de volver a pagar el bono transporte a raíz del 1 de enero de 2025. La respuesta por parte de su partido, Coalición Canaria, no se hizo esperar y un día después, Cristina Valido, diputada en el Congreso de los Diputados, aseguró que lucharían por mantener dicha bonificación y que esta medida formaba parte de la agenda canaria que está supeditada al apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.
Yo creo que en este momento es muy precipitado decir que el transporte gratuito se acaba. Insisto, sobre todo porque es una de nuestras condiciones en la agenda y una de las condiciones por las que dimos nuestro voto de investidura.
Dos días después, en una entrevista en Herrera en Cope Gran Canaria con nuestro compañero Javier Benítez, María Fernández cambió ligeramente la versión afirmando que van a luchar la prórroga de la gratuidad, pero que prefiere ser prudente.
Pues tengo que ser muy prudente en mis declaraciones. Más allá de que la lucha es obvia, vamos a luchar porque se mantenga, vamos a luchar porque se continúe.
Como podemos apreciar, este cambio va más en consonancia con la visión mostrada por Cristina Valido y también por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quienes no aceptan un no por respuesta del Ejecutivo Central.
Nos hemos subido al tranvía y es que la cuestión está incluida, por supuesto, también en la agenda canaria. Voy a saludar 10:16 a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos los oyentes.
Me quedo con una frase que pronunciaba ayer la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno. Tenerife y Canarias no van a permitir que decaiga esta bonificación. ¿Es así? ¿Qué puede hacer el Cabildo? ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra?
Bueno, es que se está partiendo de una premisa que yo desconozco, y esto es importante decirlo. Creo que estas elucubraciones, estas hipótesis, parten de que efectivamente el Gobierno de España no va a tener presupuesto. Bueno, ¿qué pasaría si el gobierno de España no tiene presupuesto? Pues exactamente lo mismo que el año pasado, que esos 81 millones sí están consignados en los presupuestos del año pasado, en los de este año 2024, y por lo tanto se prorrogan, con lo que la cuantía está. Y el Estado puede sacar, como hizo el año pasado, un decreto ley, que lo hizo a finales de diciembre, sí, prorrogando la medida. O sea, a mí como presidenta del Cabildo no me ha llegado ninguna notificación del Estado diciendo que tiene voluntad de retirar esta medida. Me he enterado por las declaraciones que ha hecho María Fernández y, desde luego, lo que sí, hemos mandado un mensaje muy claro, pero desde el punto de vista político. Esto está en lo más alto de la agenda de Canarias. Esta medida ha permitido incrementar el número de usuarios en 44% y está sirviendo para resolver los problemas de movilidad grave que tiene toda Canarias, pero especialmente en la isla de Tenerife, transfiriendo usuarios de los vehículos particulares hacia el transporte público, gente que va a trabajar, que va a la universidad, que va a los institutos y que utiliza cada vez más el servicio de guaguas, porque es gratuito y porque hemos hecho una inversión muy, muy importante precisamente para satisfacer el incremento espectacular, exponencial del número de usuarios. Con lo cual, nosotros abogamos por el mantenimiento de la gratuidad tal y como se conoce hasta ahora.
Claro, a ustedes no les ha llegado, pero a María Fernández parece que sí, que es la directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, que en ese foro pasado...
Yo no lo he visto, Guillermo. Yo cuando me llegue el papel, sí, de verdad, porque es que me
ella dice que desde el Gobierno Central ya le han transmitido esa intención. Es exactamente lo que
pero
dice.
Se lo han transmitido por escrito. Hay un papel, porque nos ponemos a especular, a hacer declaraciones, se monta se ha montado una historia que yo creo que lo primero es... A ver, hay una comunicación formal del gobierno de Pedro Sánchez diciendo que no se va a mantener, porque el año pasado sin presupuesto se mantuvo. Y lo que dije en el día de ayer, niego la mayor, no se va a quitar la gratuidad, vamos a pelearlo, lo ha dicho Cristina Valido, que es nuestra diputada, sí, y sí, tiene un voto que es decisivo para el gobierno de Pedro Sánchez, y mucho más ahora que con la inestabilidad que tiene Pedro Sánchez, no le sobran los votos. Tiene a Puigdemont, tiene a Junts, tiene a Esquerra que le vota en contra, en fin, desde luego.
El problema es que la sensación que tengo, Rosa, es que
además del abandono,
sí, para el gobierno central, lo de la agenda canaria parece como un tema secundario, que está más pendiente de otras agendas que no son la canaria precisamente, sino la catalana.
Pero para eso estamos nosotros aquí, para recordarle que esta agenda es muy importante, que es muy importante la gratuidad, que ha permitido transferir a muchos pasajeros que antes utilizaban sus vehículos hacia el transporte público, y que es una medida que tiene que ser permanente en Canarias. Y voy más allá. El gobierno de España financia los trenes. No solo la inversión, que es muy importante, sino el déficit de Renfe. Y sí, todas las políticas de transporte, que son multimillonarias, son millonarias. O sea, si resulta que en otros territorios, por ser continentales, tienen esa ventaja, en Canarias, que donde no hay trenes, tenemos que tener medidas específicas, porque además somos una comunidad autónoma que tenemos la segunda con los salarios más bajos, con unos índices de pobreza. Entonces, estas medidas son que tenemos un territorio insular, limitado. Es que son tantas las razones para mantener la gratuidad más allá de la inflación, que desde luego nosotros vamos a dar la batalla. Desde luego yo la daré como presidenta del Cabildo, y estoy segura que me acompañará mi partido en esta batalla.
¿Cuánto ha invertido el Cabildo en mejorar los recursos para ese aumento de la demanda del 44% que ha habido en el último año del Servicio Público de Transporte?
De los 81 millones, en torno a unos 38 millones vienen al Cabildo de Tenerife. Se reparten en toda Canarias en función del número de usuarios, pero tanto Gran Canaria como Tenerife han despegado el número de usuarios, como digo, de forma exponencial. Y los cabildos estamos poniendo casi el 50% de lo que pone el Estado. Estamos no solamente invirtiendo, como sabes, una cantidad muy elevada en poner nuevas guaguas, que ya hay más de 150 circulando en Tenerife con una inversión de 80 millones, sino que prácticamente estamos poniendo otros 40 millones de euros en mantener la gratuidad. Pero porque creemos en esta medida, creemos en una medida que permite que los problemas de las colas, de la circulación, de los atascos, se vayan resolviendo vía uso de transporte público colectivo. Por eso apostamos también por los sistemas ferroviarios, como se apostó en su momento con el tranvía. Es que va a ser la única solución. Tenemos un territorio limitado, una isla en la que tiene grandes valores naturales, espacios que hay que proteger y que, por lo tanto, no podemos seguir creciendo carriles infinitamente.
Rosa, pongámonos en el peor de los escenarios. Pongámonos en que no consiguen convencer al gobierno de España, y el gobierno de España dice no, a partir de enero de 2025 no vamos a poner dinero para bonificación del transporte. ¿El Cabildo estaría en disposición de dar un paso adelante en ese sentido? No sé si para llegar a la gratuidad total o a un porcentaje por lo menos de bonificación.
Te contesto el 1 de enero, Guillermo, porque no voy a generar una especulación respecto a eso. No voy a crear una bola donde no existe. Cuando me notifique el gobierno de España que retira los fondos, que hay, insisto, 80 millones que se prorrogan, no hay ninguna razón para retirar la medida. Desde luego el Partido Socialista no tiene ninguna razón para quitar una medida tan importante que ha servido a Canarias para que la gente coja la guagua y haga un uso más eficaz del territorio y de la sostenibilidad. No habría ninguna razón para castigar a Canarias de esta manera. Entonces, yo no me voy a poner en una hipótesis que de verdad no la tengo en papel. Entonces, permítanme que yo soy una persona seria, rigurosa, y cuando me lleguen los papeles diré, el Estado está fallando a Canarias. Pero en este momento se está montando sobre una especulación, y yo quiero pensar que alguien del Gobierno de España va a salir tranquilizando pues el delegado del gobierno o la ministra de Hacienda.
Claro, pero diciendo, esta especulación no empieza por un comentario de la directora general de Transportes, que por cierto es de su propio partido, Rosa, quiero decir, porque porque María Fernández dice esto el lunes, pero han salido ustedes, y además me parece estupendo, pero permítame el símil coloquial, como gatas panza arriba, usted y Cristina Valido han salido a decir,
aclarar, porque yo he podido hablar con María y María me ha dicho que de sus palabras se dedujo que podía estar en riesgo. Entonces, chicos, vamos a no poner en riesgo algo que nadie lo está cuestionando. Mientras no se cuestione, vamos a no montar ninguna historia. Entonces, yo lo que digo es, nadie lo ha notificado. Yo, hasta que no sea notificado por escrito que no nos, no nos transfieren las cuantías o que está en riesgo, pues vamos a decir que lo que es normal, pero también situándolo. Porque es innecesario dar una batalla que a lo mejor no existe. Yo, permíteme que lo diga, que a lo mejor se ha sacado de contexto o ella dijo, oiga, yo, pues a lo mejor en esta hipótesis... Sí.
Conociendo el percal,
vamos
Rosa.
A no poner hipótesis, ¿no? Porque si nos ponemos a poner hipótesis, nos quitan el 75% de descuento de residentes también... A ver, cuando aparece una prórroga del presupuesto, yo he sido consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias y he sido consejera de Hacienda además en un escenario en donde no habían tampoco presupuesto y se prorrogaban. Y cuando un gobierno tiene voluntad política, y yo espero que lo tenga con este tema, y sea sensible y entienda que hay que mantener la medida, bueno, pues se tiene que mantener. Desde luego daremos la batalla.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero digo, conociendo el percal y conociendo cómo se las gasta este gobierno socialista, aunque esté Ángel Víctor Torres en Madrid y lo poco que han intentado respetar a RF en el pasado de Canarias, por ejemplo, es que no me extraña que vayan por estos lares. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa con...
A ver, sí. Ángel Víctor Torres hasta ahora mismo, hasta el momento no ha supuesto ninguna garantía para Canarias. La verdad que está jugando un papel lamentable y sobre todo en el tema tan duro como es la crisis migratoria, donde ha abandonado a Canarias, a su tierra y sobre todo una persona que debería ser sensible porque ha sido presidente de Canarias, ha vivido crisis migratoria y debería saber cuál es el gravísimo problema que vivimos en estas islas, completamente superado. Ayer acompañábamos a Candelaria Delgado. Hemos pasado de 30 recursos a tener abierto de menores a 81 en toda Canarias. O sea, la verdad que no podemos confiar en que Ángel Víctor dé la cara frente a Pedro Sánchez porque es simplemente un títere de Pedro Sánchez. Pero yo lo que sí confío es en Fernando Clavijo, en Cristina Valido y que esto está en la agenda y que dependen de nuestro voto. Y en eso sí confío, en que hay un partido que tiene una representación y que no defiende otra cosa que los intereses de Canarias.
Bien. Rosa, ya que estamos hablando de transporte público, está el tema de la huelga del tranvía. 112 días se cumplen hoy sin encontrar una solución entre los trabajadores, la empresa en este caso, pues y los representantes que aluden a que la consejera de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife, Lola García, ha bloqueado la situación. Me gustaría que escuchara a Jonay Acosta esta mañana aquí en Herrera en COPE Canarias con Roberto González. Es el representante del presidente, el secretario del Comité de Empresa. Escuche.
Lo que se ha avanzado inmediatamente se ha roto por parte de la señora consejera de Movilidad. Bueno, se había avanzado una serie de acuerdos en materia de seguridad y salud, en materia de medidas preventivas frente a la exposición al polvo de sílice cristalina respirable, una serie de evaluaciones de riesgo de todos los puestos con el Instituto Nacional de Silicosis, y bueno, ahora nos viene la consejera diciendo que no acepta los resultados. Y claro, como no salieron los resultados como ella quería, pues no los acepta.
Esto es así, Rosa, lo digo, porque estamos viendo tranvías llenos estos días, después del 17 de septiembre, con estos tres tramos, digamos, en horas punta de huelga, con unos servicios mínimos del 80%. ¿Qué se puede hacer para desbloquear todo esto, presidenta?
Pues lo hablaré con la consejera, porque desde luego la voluntad del Cabildo de Tenerife, de la empresa, es velar por la seguridad de sus trabajadores y la voluntad además, después de los análisis, era cambiar el polvo de sílice precisamente para que hayan garantías, no solamente garantías en cuanto a los trabajadores, sino como saben es un sistema que permite la frenada, con lo cual tenemos que también cambiarlo por un producto que garantice que efectivamente la frenada del tranvía es eficaz en una situación de pendiente que es mayor que en otros lugares donde se han probado otros productos. Con lo cual, no tengo el dato, te engañaría, Guillermo, si te dijera que tengo el dato de cómo han ido los resultados, porque para eso la presidenta tiene una consejera y la consejera pues estará en este momento pues evaluando los resultados que le habrán llegado probablemente en fechas recientes.
Lo que nos dicen desde Metropolitano es que el Instituto Nacional de Psicosis incluye en su informe la necesidad de realizar nuevas mediciones para completar el estudio y así ampliarlo a otros puestos de trabajo. Es lo que nos explican desde la empresa, desde Metropolitano. En cualquier caso, lo que llama la atención, caramba, es que se prolongue este tema tanto en el tiempo, Rosa.
Sobre todo, sí, sobre todo porque al final es para los usuarios y yo lo hablo como usuaria que uso el tranvía para venir al Cabildo, pues por supuesto que es una incomodidad, pero en fin, hay un derecho, que es el derecho a la huelga, y mientras que entiendan que tiene que mantener, nosotros lo respetamos. Hasta ahí puedo llegar.
Una cuestión más, Rosa, que quería plantearle. Esta semana se ha presentado el teleférico del Teide con energía solar. Sé que es un proyecto en el que ustedes han puesto todo el cariño del mundo, vamos a decirlo así, ¿no?
Toda la energía. Sí, la verdad que es un proyecto vanguardista, un proyecto muy importante, que además ha requerido un esfuerzo de ingeniería fundamental, porque hay que decir que, bueno, pues desde el martes ya funciona el teleférico con energía solar completamente limpia, de manera que se deja de emitir CO2 a la atmósfera, y sobre todo porque es una instalación turística que está dando un ejemplo a nivel mundial de cómo ser de cómo comprometernos con nuestro entorno y de cómo se puede trabajar en materia turística en un plano de sostenibilidad y velando por espacios tan importantes como puede ser el Teide, que es un emblema de todos los tinerfeños y toda Canarias.
Pero solo una duda, se ha presentado como el primero de estas características del mundo, y la verdad es que, hombre,
sí.
Buscando en Google, yo no sé si eso quieren hacer alguna aclaración al respecto, porque buscando en Google hemos encontrado que hay algunos en Brasil y en Suiza, por ejemplo, que están funcionando desde 2018 también enteramente con energía solar. Es decir, ¿realmente es el primero o no es el primero, Rosa?
Es el primero, y yo le invito a que sea el director técnico de Teleférico, que ha trabajado muchísimo, el ingeniero Luis Pintor. Luis Pintor, el que ha llevado todo esto, y es el que funciona 100% energía solar, que además está en una altitud que, como ustedes comprenderán, completamente desconectado de la red. El martes desconectábamos los generadores, conectábamos a la energía solar, y si Luis Pintor, que no tiene motivos para engañarnos, pues es el primero en el mundo. No creo que Luis lo saque de Google,
no,
honestamente.
No, no.
Hay un consorcio internacional.
Pero si no es sacarlo de Google, no.
Yo, tiene los ojos puestos.
Es que lo hemos buscado y aquí nos aparece que desde 2018 hay uno en Brasil y uno en Suiza, que también funcionan con energía solar. Pero bueno.
Yo les invito a que lo salgan de dudas preguntándole a Luis Pintor, que es el ingeniero en este consorcio internacional, que, como digo, tiene los ojos puestos en Tenerife, en cómo nos hemos colocado, y decían palabras muy importantes, y es que estamos haciendo, en el presente, haciendo futuro, ¿no? Y dando un paso de gigante en lo que se refiere al transporte con energía solar con esto de este tipo. Yo no sé si pueden estarse refiriendo a tipos de teleférico. Había uno que iba sobre catenaria, es decir, como con un sistema que va como si fuera cremallera, pero no colgante. Entonces puede ser que se esté refiriendo a eso, pero desde luego no tiene la tecnología que ha requerido este sistema.
Muy bien. Presidente del Cabildo, no robo más tiempo, que sé que tiene una rueda de prensa ya. Nos hemos pasado 3 minutos. Gracias, Rosa, como siempre. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, yo reitero. Si ustedes ponen teleférico energía solar en Google, les sale que hay 2 funcionando ya en el mundo. Lo digo, se lo he dicho a la presidenta, y si hace falta, pues llamaremos a Luis Pintora, responsable de la obra. Pero te sale que hay uno en Suiza, en Stauben, concretamente, desde 2018, y también el teleférico de Ita en Brasil, también funcionando desde 2018. Que sea el primero o no, puede ser un detalle menor, pero creo que hay que ser precisos también en los términos en este caso. Lo digo porque aquí tendemos mucho siempre a decir que en esto somos los mejores del mundo, que somos los primeros del mundo, y a veces hay que contrastar también un poquito las cosas. Y repito, ahora mismo hay 2 teleféricos que están funcionando en el mundo desde 2018 que también funcionan con energía solar. Pero bueno, lo importante es que lo tenemos aquí en el Teide también. 10:33, hay un oyente, le pido disculpas, pero es que se me tenía aquí Rosa Ávila y me he quedado con ganas de preguntarle, amigo oyente, se lo aseguro, por el tema del circuito del sur, pero es que a las 10:30 tenía una rueda de prensa y ya me estaban pidiendo, por favor, que termináramos la entrevista. Bueno, otro oyente que nos dice por aquí en el 610-1080-11 sobre el parcheo de la carretera de Icó y tal. Bueno, lo tendremos que dar por otro día y le pido disculpas también a este oyente. 10:34, ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal. Sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos con nuestro Tiempo de Análisis de hoy. Miren, ayer les recordarán que hablábamos en este programa, tocábamos esta historia que nos había sorprendido muchísimo, la historia de una profesora, de una maestra que después de 5 años dando clase, una profesora con problemas de audición, sorda, para entendernos, ¿no? Una persona sorda que ha estado 5 años con su plaza de interina, dando clases con absoluta normalidad. Es una persona que, a pesar de esa pérdida auditiva, pues tiene una capacidad oral correcta y que tiene gran habilidad para leer los labios, según nos explicaban desde el sindicato UGT, y después de 5 años dando clase, hace las oposiciones para tener la plaza fija, dejar de ser interina y hacer la plaza fija, y cuál es nuestra sorpresa cuando nos cuentan que el tribunal médico le dice que no está capacitada, aprueba la plaza, y el tribunal médico le dice que no puede acceder a esa plaza porque no está capacitada con los problemas o con la discapacidad, en este caso auditiva, que tenía esta persona, ¿no? Un caso sorprendente, y como hablábamos con el Navarro ayer, el secretario general de UGT, pues que va en contra, yo creo que, de espíritu en general de todo nuestro ordenamiento jurídico, que apuesta claramente por la inclusión y por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Claro, hemos seguido indagando en el tema de las personas con discapacidad, y casualmente ayer en el Parlamento Regional la consejera de Turismo y Empleo daba un dato que nos ha llamado la atención. Jessica de León afirmaba que en Canarias hay en este momento 8.052 personas desempleadas con discapacidad, y el 55% de ellas son de larga duración. Para valorar este dato, tengo al otro lado el libro telefónico, lo agradezco muchísimo que nos atienda, a Fran Medina, que es director técnico de Plena Inclusión Canarias y que también participa en el grupo de empleo de CERMI Canarias. CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Fran, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Encantado de saludarle. La primera pregunta sería, ¿8.052 personas con discapacidad desempleadas en Canarias son muchas o son pocas?
Pues son muchas, sobre todo porque me imagino que la consejera, el dato que habrá dado, son de las personas que están inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo. Personas con discapacidad sin trabajar, hay muchísimas más, evidentemente.
Y lo que preocupa, imagino, ese dato de que sean el 55% de larga duración, significa que hay un problema seguramente endémico de fondo que es difícil de solucionar, por lo que veo, ¿no?
Es complicado, es endémico y es un problema que necesita una solución compleja porque es un problema complejo. Pero me parece interesante también que nos demos cuenta de eso, ¿no? De que no estamos hablando de esas 8.000 personas que con discapacidad que no trabajan, sino 8.000 personas que solicitan al Servicio Canario de Empleo un empleo, sí, y que no lo consiguen. De esas 8.000, 4.000 y pico son personas que llevan mucho tiempo intentando esa oportunidad en el mundo laboral que no consiguen. Sí que es mucho, yo creo, ¿eh?
¿Hace falta más herramientas jurídicas? ¿Hace falta más legislación? ¿O la normativa que hay no termina de cumplirse? ¿Dónde está el quid de la cuestión, Fran?
Pues mira, el quid está en muchos sitios, seguramente.
Sí.
En el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas sacó a la luz, con el acuerdo de todos los estados, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en el año 2008, España, en concreto, ratifica esta convención. ¿Y qué significa que un Estado ratifica la convención? Pues que desde ese momento, esa convención adquiere rango de ley. Y eso implica, pues, todo lo que implica con cualquier normativa, que debe respetarse y que todo el sistema de la administración pública, la ciudadanía, tenemos que trabajar porque se cumplan los derechos que están recogidos en esa convención. Y el acceso al empleo, por supuesto que es uno de ellos, ¿eh?
Claro.
¿Hace falta más normativa? Pues no lo sé. Para mí, que no soy un experto en la parte jurídica, me parece que hace falta más voluntad que iniciativas de corte normativo.
Lo intuía, porque existir, francamente. Existir. O sea, que es un problema al final de voluntad por parte de todas las partes, seguramente, ¿no?
De sensibilidad y de conocimiento, ¿no? Porque, como te comentaba, la cuestión de la inclusión de las personas con discapacidad en cualquier ámbito, en el laboral también, va a depender mucho de todas las personas que participemos ahí. Y es cierto que hay un desconocimiento muy grande acerca de la condición de la discapacidad de estas personas, ¿no? Y cómo y lo que pueden y no pueden hacer, o lo que pueden responder y lo que no pueden responder, o dónde hay un reto, o quién lo tiene que responder. Sobre todo lo que tenemos es mucho desconocimiento. Y el desconocimiento al final, pues nuestro cerebro intenta llenar la información que no tenemos con datos erróneos, con lo que puede, ¿no? Funcionamos, claro, a veces como una máquina. Y en este sentido es igual. Pensamos, claro, que las personas con discapacidad no pueden hacer esto o lo otro, cuando cada persona con discapacidad es diferente, tiene competencias diferentes, claro, capacidades distintas.
Ahí quería ir.
Como igual que todos.
Claro, ahí quería ir. Era mi siguiente, sí, pregunta, porque claro, hablamos de personas con discapacidad y entiendo que es un concepto muy amplio. Si dentro de personas con discapacidad englobamos, entiendo que diferentes discapacidades, ¿no? ¿Hay dentro de las personas con discapacidad algún colectivo más sensible a todo lo que estamos hablando que otro?
Sí que los datos nos demuestran que hay determinadas discapacidades que tienen más dificultades para la inserción laboral, ¿vale? Sobre todo personas que tienen retos en salud mental y personas con discapacidad intelectual y el desarrollo son las que los datos nos arrojan que tienen más difícil inserción. No quiero decir con esto que el resto de colectivos no tiene dificultad, porque sí la tiene y mucha, pero sí es cierto que estos dos colectivos tienen esa especial dificultad, ¿no?, para encontrar trabajo, sobre todo por los estereotipos con los que cuentan y los retos que se van encontrando en el día a día, ¿no?
¿Se podría hacer algo más, por ejemplo, a nivel de bonificaciones fiscales a empresas para contratar personas con discapacidad o no?
Yo supongo que si le preguntamos a los empresarios, ¿no?, que son los que, sí, deberían decir, dirán que sí. Yo supongo que sí. Pero a lo mejor es que no estamos poniendo el peso donde lo tendríamos que poner, ¿no?
¿Y dónde hay que poner?
Están muy bien los incentivos fiscales.
Sí.
Pues me parece a mí que primero tendríamos que hacer un trabajo de formación, de concienciación y de convivencia para ir destruyendo un poco los estereotipos que nos hemos ido formando con el paso de los años, ¿no? Pensar que una persona con discapacidad o con este tipo de discapacidad o con este otro es capaz de hacer algo es una cosa muy simplista, ¿no? Y que no tiene que ver realmente con la realidad de las personas en su día a día. Nos sorprenderíamos de lo que somos capaces cada uno de nosotros, ¿no?, si nos dan las oportunidades que necesitamos. Además, el ordenamiento jurídico, el Servicio Canario de Empleo, las organizaciones que trabajamos y apostamos por esta inclusión laboral, disponemos de muchas herramientas. Simplemente lo que nos falta es ponerlas en práctica, ¿no? Claro. Que se nos ponga el terreno de juego apropiado para poder desarrollarlas.
O sea que por lo que veo entonces es más una cuestión de los clichés que todavía permanecen en el, no sé si en el consciente o en el subconsciente, a lo mejor, de las personas que pueden contratar a esas personas, más que en el entorno jurídico, digamos. O sea, hay que luchar contra esa voluntad y contra esos clichés que todavía persisten entonces.
Seguro, y hay que seguir trabajando, ¿eh? Porque el ordenamiento jurídico apoye, ayude y potencie, ¿no?, estas acciones que se realizan. Pero evidentemente es necesario cambiar mucha mentalidad. La experiencia además nos dice que las empresas y los empresarios que empiezan a tomar contacto con el colectivo de las personas con discapacidad tienen un porcentaje muy alto de fidelización. Quiero decir, una vez contratan a alguien con discapacidad, suelen tenerlos muy en cuenta y seguir ampliando su plantilla en ese sentido, ¿eh? Por algo será.
O sea, que una vez que dan el primer paso, dicen, son gente válida y son gente que...
Exacto, que responde, ¿no? Que tiene ganas, pues igual que el resto de la población, ¿no? Que necesitamos muchas veces o siempre una oportunidad, que alguien crea en nosotros que podemos hacer cosas y también que hay un proceso ahí de apoyo, ¿no? De equilibrio. Evidentemente todos tenemos que hacer un esfuerzo. Las empresas también tienen que esforzarse, ¿eh? Uh-huh. En esa relación. Uh-huh. Pero yo creo que las empresas nos esforzamos con todos los trabajadores, ¿no? Cada vez que alguien se incorpora a nuestra plantilla, también en las ONGs, tenemos un periodo de adaptación. Las empresas, las personas que se incorporan a la plantilla cambian algunas formas de comportarse y las empresas también incorporamos otras formas de hacer, de comportarnos, de estar y de tratar a los demás, ¿no? Claro. Y al final eso también es lo que proporciona la inclusión, claro.
Claro. Una última cuestión, Fran, si tuvieras delante de algún empresario reticente a contratar con alguna persona con discapacidad, ¿qué le dirías si lo tuvieras aquí sentado de frente?
Pues yo le diría que probara, para empezar. Y luego lo que haría sobre todo es presentarle a personas que conozco. Bueno, tendría que conocer un poco al empresario, cuál es su sector, qué tipo de personas está buscando para incorporar a su plantilla. Y le diría que probara, que tiene incentivos fiscales para poder hacerlo, que le pueden venir bien para un principio, pero que evidentemente tiene que conocerlo de primera mano, si no va a ser complicado, si no crea.
Vamos a quedarnos con ese mensaje y desde luego en lo que podamos, obviamente, creo que tenemos que poner el foco nosotros también, los medios de comunicación, en este asunto y dejarnos de llenar la boca, que es muy fácil, hablando de inclusión, de inclusión, de inclusión, y pasar de las palabras a los hechos, que es lo que hace falta. Fran Medina, como digo, es director técnico de Plena Inclusión Canarias y participa en ese grupo de empleo también de Sermi Canarias, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Gracias por atendernos y gracias por dedicarnos estos minutos de radio. Gracias, Fran.
Muchas gracias a ustedes, encantado.
Hasta luego. 10:47, ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Ópera de Tenerife. Donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos. Madama Butterfly. La bella Susana. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En Herrera en COPE comienza el espacio Por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Claro que sí, el último jueves de cada mes hablamos con nuestros buenos amigos Asinca en este espacio elaborado en Canarias sobre algunas cuestiones que tenemos que tener muy presentes. Siempre es un placer saludar a Francisco Gorrín, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica, Prevención de Riesgos Laborales y el Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a los oyentes.
Oye, Francisco, en otros programas hemos hablado de que la industria en Canarias, la industria que elabora sus productos en las islas, es un sector que genera empleo, empleo cualificado, que favorece la economía del archipiélago y que genera riqueza y promueve prosperidad en Canarias, ¿verdad?
Sí. Pues sí, digamos que eso es la filosofía de los productos elaborados en Canarias y lo que promueve, ¿no? Y de esa cadena de valor que conlleva la industria elaborada en Canarias, porque hay que poner realzar que esa cadena de valor de una industria es un modelo que, digamos, describe todas las actividades que una empresa como es Elaborado en Canarias realiza para llevar el producto desde esa concepción que se tiene hasta el mercado final, hasta el cliente. Entonces, pues ese es un término que los productos elaborados en Canarias conlleva, que comprende todas esas actividades, y que si, por poner un ejemplo, para que entiendan los oyentes, nos centramos en una industria como la alimentación, pues esa cadena de valor comienza con la producción agrícola o ganadera de esa materia prima para elaborar el producto, las cuales posteriormente han de ser procesadas y distribuidas para garantizar pues ese abastecimiento de esa materia prima y de esos materiales elaborados hacia los clientes y consumidores.
Bien, vale. Vamos a explicar un poco, porque estamos introduciendo este término, el cadena de valor, ¿no? Del que muchos habrán oído hablar, pero quizás necesite una explicación más clara y de que pongamos ejemplos de que ayuden a comprender a los oyentes lo que es la cadena de valor, Francisco.
Pues la cadena de valor es eso lo que te venía a describir, ¿no? Es esa modelo de toda la actividad que conlleva desde buscar la materia prima hasta llevarlo hasta el consumidor final, hasta que el consumidor final, cuando va al supermercado o a la tienda y demás, pues ve ese producto elaborado en Canarias y lo coge. Pues es todo lo que conlleva eso, todos los medios, son todas las actividades, desde ese aprovisionamiento, es decir, la compra de esa materia prima por parte de la industria, hasta el procesado y la distribución. Eso sería lo que es la cadena de valor.
¿Y por qué este
concepto elaborado en Canarias?
Digo, ¿por qué este concepto de cadena de valor es tan importante para elaborado en Canarias?
Es muy importante porque, como tú bien dijiste al principio, genera esta industria elaborado en Canarias, pues genera ese empleo cualificado, estable. Entonces, nosotros decimos que es un efecto arrastre que tienen los productos elaborados en Canarias sobre la economía de las islas. Es decir, porque cuando hablamos de ese efecto arrastre de la economía de los productos elaborados en Canarias, nos referimos a que las industrias trabajan con otras empresas radicadas en las islas a las que le compran esas materias primas. Esas materias primas, a su vez, generan un servicio de, sí, de distribución y demás. Por eso esta cadena de valor es tan importante para elaborado en Canarias. Es decir, cuando nosotros promovemos el consumo de productos elaborados en Canarias, se está promoviendo pues no solo que prosperen las industrias de que fabrican y se genere ese empleo y demás, sino que también aquellas que trabajan como proveedoras de materias primas, de materiales, o sea, todos, al final, el beneficio para la economía de Canarias es para todos, y claro, no solo para la industria elaborada en Canarias, claro, sino todos los servicios que conlleva alrededor.
Pero si te pido que pongas un ejemplo concreto de la cadena de valor en productos elaborados en Canarias, ¿podrías ponernos uno?
Pues mira, para que lo entiendan todos los... Yo, por ejemplo, vamos a pensar en una industria que fabrica o embotella bebidas.
Sí.
Sean refrescos, licores, zumos, agua, lo que sea. Esta bebida necesita de una botella de vidrio, por ejemplo. Vamos a poner que es una botella de vidrio. Pues bien, ese vidrio, la empresa se lo compra a una fábrica radicada en Canarias. Una industria que, además de fabricar botella, forma parte de ese proceso de la economía circular del vidrio. Pues esa misma bebida, esa misma fábrica del vidrio, necesita también cartón para sus embalajes. Pues bien, ese cartón se lo compra a una industria que fabrica cartón también en las islas y que también forma parte del proceso de la economía circular del cartón. Uh-huh. Esa misma bebida necesita, a su vez, la etiqueta para sus envases, que también se la suministra otra industria canaria que imprime etiqueta. Y esa misma industria, con esa bebida que hemos dicho que es la primera, que botella, se refresco y demás, pues necesita también esas cajas de plástico reutilizables para transportar las botellas. Entonces, como vemos en este ejemplo, vemos que ese fabricante inicial o embotellador de la bebida está favoreciendo que se cree una red de industrias que se dan trabajo mutuamente. Y una red que desde luego no existiría si no hubiera industrias que fabrican esos productos en las islas. Con lo claro, cual, no es solo la industria que embotella esa bebida, sino que a su vez necesita de esa red para poder llevar esa bebida al cliente final.
Claro, efectivamente. Pero claro, en este ejemplo solo has hablado de industrias de Canarias que trabajan con otras industrias de las islas, pero parecería como si fuera un sector endogámico que trabaja solo con otras industrias de las islas, ¿o no?
No. Igual, las industrias de las islas no solo trabajan con industrias locales. Hay, digamos, otro tipo de servicios prestados por las empresas que no son industriales y que también son adquiridos por industrias de elaborado en Canarias. Por ejemplo, servicios de mantenimiento, servicios de fontanería, de electricidad, el servicio de transporte para llevar la mercancía de la fábrica al muelle o a los puntos de venta. Se me ocurre, por ejemplo, los servicios de marketing, porque las empresas que fabrican sus productos en Canarias pues suelen ser propietarias de sus propias marcas, sí, y marcas que deben ser adecuadamente promocionadas en el mercado canario y fuera, con lo cual pues también se nutren y de otro tipo de industrias, nosotros locales y demás. Entonces, y hay una cosa que yo quiero resaltar, aparte sí, de esta cadena de valor, y es que no nos podemos olvidar que estas industrias y esta red de proveedores son unos grandes contribuyentes en impuestos con los que sufragan, entre otras actividades, la educación, la sanidad, la cultura de las islas, y que nos beneficiamos todos y todas los canarios, con lo cual esto solo se logra si elegimos producto elaborado en Canarias.
Eso está claro, porque desde luego que sí. Muy bien, Francisco, siempre es un placer escucharte. Francisco Ring, miembro de Asistencia Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Un abrazo fuerte. Hasta el próximo jueves.
Un abrazo para todos.
Hasta, bueno, luego. Hasta luego. Ha sido nuestro paso de Asinca de hoy.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
Me queda minutito y medio para llegar a las 11 de la mañana. ¡Qué buen momento para irnos al Canaima! ¡Claro que sí! Hoy les voy a contar que de menú del día tienen o potaje de lentejas o ensalada de chef, lo que ustedes quieran elegir. Y de segundo, pues, pueden elegir también entre muslos asados de pollo o churros de pescado. Todo buenísimo, porque además de postre hay helado de vainilla. ¡Madre mía! Hoy el menú tiene bueno. Que no les gusta el menú, no pasa nada, porque miren, tienen las sugerencias del día. Pueden elegir entre ensaladilla, sopa de mariscos, pata asada, costillas con papas. Bueno, costillas con papas y piña. Madre mía, Maricruz se pondría hoy, vamos, como el Kiko. Paella de marisco, macarrones con atún, lasaña, solomillo de cerdo, un montón de cosas. Calamar, cherne, y de postre pues tienen tarta de queso también, una tres leches, que le encanta a Maricruz, claro que sí. Ya lo saben, el restaurante Caraima, y si no lo saben, se los digo yo, está en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio. Si es que no tiene pérdida, hombre, ya lo sabes, restaurante Caraima.
El polo margariteño, el golpe y los pasajes, y el sancocho se encontró.
Llegamos a las 11 de la mañana, hacemos un mínimo impas para conocer las noticias nacionales e internacionales, pero ya sabes que nos queda una hora de radio contigo. Vamos a conocer todos los detalles del Pelegrino Santa Cruz que se presentaba anoche en la capital tinerfeña. Tenemos cita con nuestra abogada de cabecera, con Blanca Naveira. Hoy vamos a hablar de derechos sucesorios y cosas muy interesantes. Y también, por supuesto, tenemos cita, que es jueves, gastronómica, con Isabel Pérez, que nos trae un montón de propuestas siempre muy interesantes. Después del boletín informativo.